es la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Buenas tardes, ¿cómo están? Miércoles 28 de mayo y aquí comienza la edición PM de Deportes en Agricultura. Estuvo cerca, pero no pudo en Brasil. La U cayó por la cuenta mínima ante Botafogo, a pesar de jugar más de una hora con un hombre más, y se despidió de la Copa Libertadores. Los azules van a la Copa Sudamericana, donde se podrían enfrentar a otro equipo chileno, ¿eh? Y por el honor, Colo Colo continúa su preparación de cara al partido ante Atlético Bucaramanga de este jueves, donde recuperará al capitán Esteban Pavés, a Marcos Volados y Alexander Oroz. Por otro lado, Arturo Vidal no estará por suspensión. Y sigue la búsqueda de un nuevo DT. La Católica continúa analizando al reemplazante de Thiago Núñez. Miguel Ramírez y Vitamina Sánchez son los principales candidatos. Y llegó el día para el Betis, el equipo de Pellegrini se mide ante el Chelsea en una horita más por la final de la Conference League. Los verdes y blancos irán en búsqueda de su primera Copa Internacional desde las 15 horas en Polonia.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñiles de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, sí. Suscríbete a los Top Models 0 kilómetros del renting de MitaGo. SAC, más de 100 años al servicio de tus proyectos de construcción. Visita SAC.cl. Te invito a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Buenas tardes, ¿cómo están? Atentos nosotros a lo que está pasando en Polonia con la previa del duelo entre el Betis y el Chelsea. Pellegrini contra Maresca, uno de sus delfines, fue su ayudante técnico en el West Ham, lo dirigió en el Málaga, y el propio DT italiano dice que es uno de los maestros, el chileno. Pero ya vamos a hablar de eso porque nos vamos a meter primero en lo inmediato, lo que pasó anoche con la U, con Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo y Caamaño. ¿Cómo viste a la U? Caamaño, ¿sientes que estuvo cerca, que le faltó?
No, se dieron todas las condiciones para haber dado un golpe de autoridad y desgraciadamente lo dejó pasar, no por miedo, por falta de ganas, sino que sí, sencillamente había una diferencia enorme de calidad que incluso le permitió al rival manejar el partido hasta con un hombre menos durante 65 minutos. Así que mucho menos de Botafogo, creo que a la U, insisto, el concepto farra le calza perfecto, independiente que a lo mejor el objetivo era seguir compitiendo a nivel internacional en la Sudamericana. Yo creo que no, nunca imaginó un escenario tan favorable, 0-0, un hombre más por 65 minutos y no haber conseguido la clasificación, seguramente te deja muchas lecciones y al mismo tiempo mucho aprendizaje. Yo creo que este es un torneo donde la U puede sacar muchas cosas positivas, pero difícilmente se te puede presentar un escenario tan favorable para clasificar a octavos de final en otro momento.
Juan Cristóbal Guarelo, fíjate que con el diario del lunes es más fácil, pero lo dijo la transmisión Rivarola, que estaba comentando, uno estaba viendo qué malo el cambio de Di Giorgio Guerra, porque más allá que no la había agarrado, al final, como ocurre siempre con un equipo que está buscando, los últimos 15 minutos la U tiró y tiró centro, sí, lo sacó.
Estaba el hombre alto.
Exacto. Y por último, volumen, tenés que jugártela.
Sí, claro, claro, porque además se estaba defendiendo en 30 metros Botafogo. O sea, tenías, se te podía dar la circunstancia del juego de por último se haya levantar centro, podía levantarlo desde bastante cerca, no es que la U tenía que tirar un gualetazo de 45 metros en diagonal, sino que Botafogo durante el largo pasaje se defendió los últimos 30 metros. El tema es que la U no supo qué hacer en esos metros finales, no tuvo precisión, no generó pelotas que apuraran ¿cómo se llama? John se llama el arquero, ¿no? Y la verdad es que prácticamente no generó ocasiones de gol. De hecho, remató más al marco Botafogo que la U, y en remates totales la U tuvo uno más que un equipo que jugó cerca de 70 minutos con un jugador menos. Entonces, al final la U no tuvo respuesta, y me parece que hubo una falta de jerarquía muy grande para afrontar un partido desde el trámite. ¿En qué me refiero? Que el partido, cuando echan a... ¿cómo se llama el tipo que echaron al central? Cuando lo echan, el partido se vuelve completamente a tu favor. Aquí está, a Yair. Cuando echan a Yair por el planchazo a
Yair Cuño, una chuleta asquerosa.
La chuleta que le pega, está bien. Bien echado.
Sí, okay. Ahora, te demoráis 10 minutos en el VAR.
Lo que pasa es que, claro, que puede haber estado medio tapado. Lo cierto es que al final decidió la expulsión y la uno supo aprovecharla. Hasta la expulsión, ojo, que por el lado izquierdo la defensa de la U llegaba, Botafogo te generaba ocasiones, Cuyabano tuvo una clarísima y daba la sensación, salvo pequeñas bolsitas de respiro que tuvo la U, que la apertura de la cuenta llegaba en cualquier momento. Cuando llegó la expulsión de Yair, ahí el partido cambia completamente, ya no puede tener el volumen ofensivo que tenía Botafogo. La U tuvo el control del balón, pero no tuvo profundidad. Y lo más grave es que te hacen el gol con un jugador más.
No
es que te hayan hecho el gol y después se supo refugiar con un hombre menos. No, te marcó la desventaja con un
jugador más. En una jugada de todos los errores, el despeje, permitir que un jugador se dé vuelta, la marca y la imagen,
sí,
se entendió.
Sí,
no, lo que pasa es que parte la pelota tenía dominada.
Sí, por eso
Castellón, lo dijimos en la mañana. Yo siento que la expulsión le quitó nervio competitivo a la U, se relajó. En cierto modo, la U perdió esa tensión que tenía hasta ese momento de no de permitirle ningún regalo a Botafogo. Un minuto antes, Ramírez rifó una pelota, y después Castellón lo mismo, y a partir de ahí una sucesión de errores.
Patito, fíjate que, bueno, el sinsabor de quedar afuera con 10 puntos. Ayer, en los cuatro grupos que se definieron, salvo en el de la U, que quedó afuera, pasaban los cuatro.
Sí.
Hoy día hay que ver qué pasa, pero bueno, Sudamericana en una de esas, ahí está el botín.
Claro, sí, pero es el premio de consuelo, como han dicho los jugadores, está bien. Yo no creo que haya sido una farra cristiana, porque en ningún caso peloteó a Botafogo ni tuvo como para ganarle. Farra es cuando tú de verdad tenés para meterle 6 y termináis perdiendo un partido. Farra es cuando tú en el fondo superaste futbolísticamente un equipo y no fuiste capaz, porque ayer yo creo que la U hizo el peor partido del junto con el de Racing de la fase. Entonces, el concepto farra, yo al menos ahí, a lo mejor tú me decís, Pato, es farra por esto.
Pero más allá de la
semana, razón, que Pato es una
farra. Perder una clasificación con un rival, con un jugador menos, es farrearse una oportunidad. Yo no te digo que desde el juego la U lo tuvo a mal
traer. Tú decís farra desde la mesa servía, porque no desde el juego, porque en el juego en ningún momento fue superior.
Lo que agrava mal,
pero claro, pero no es.
Pero eso es farrearse una oportunidad de oro.
Yo no la llamo farra. Yo la farra la llamo cuando un equipo.
Se farreó una oportunidad de clasificar ante un rival que tuvo un jugador menos, evidentemente. Que después no haya tenido los argumentos futbolísticos para superarlo, eso ya es una discusión futbolística.
No, es que farra.
Yo digo, la U se farrió la posibilidad de clasificar,
ejemplo,
en un contexto muy favorable.
Cuando empata en Venezuela, no hubo una farra. Él alcanzó para empatar. No jugó bien la U. Cuando vino Racing y te peloteó
el primer tiempo
te voleó, no fue farra, no pudiste. Es decir, la intensidad.
Tú estás dando argumentos futbolísticos. La U mereció ganar.
Eso está claro.
En un contexto muy desfavorable, con un partido que se atrasó, claro, con un penal en contra muy discutido.
Era el tema farra, ¿no?
Cuando tú tienes un escenario o un contexto muy favorable y no lo aprovechas, porque coincido contigo, la uno peloteó a Botafogo, no fue superior.
Ni Botafogo peloteó a la U.
Cuando tú no aprovechas una situación favorable, porque Botafogo nunca tuvo una situación favorable.
Claro.
La U sí la tuvo. Es más,
la U pudo haber despertado incluso después de que le anulen el 2-0 a Botafogo, porque uno dijo ahí, oye, pero ya qué más cosas tiene que tener la U a su favor, que te anulen un gol por una mano a 70 metros del arco, que el rival esté con uno menos, que además los cambios del rival son todos defensivos, centrales y volantes centrales. Es decir, ¿qué te está diciendo el rival? Ven a atacarme, ven a hacerme daño en los últimos 30 metros, arregla. Eso es farrear.
Yo lo aclaro en términos futbolísticos, porque ayer cuando tú tienes una situación muy favorable, y la verdad que Colo-Colo con Quintero se farrió una clasificación, se farrió un resultado jugando en Perú que podría haberle metido 10 y termina empatando un partido. A eso lo diga. Y lo otro, me parece que el aprendizaje es algo que le calza pero perfectamente al técnico de la U, Álvarez, que estaba lidiando con cuestiones domésticas, que estaba lidiando con una serie de aspectos que los manejaba muy bien acá, y él, es decir, el despropósito de meter a Sadi, habla de más allá de los pocos minutos, sino que habla
de...
No,
pero eso es desesperado.
No, pero que no...
Porque eso, mira, lo que hizo...
Que no te pero cita, si no, pero para, no lo citaba, no lo tenía, claro,
Llevarlo
ya porque Contreras se lesiona. Claro. Y en definitiva, hacerlo jugar es porque, pero, en verdad, ahí tenés que aprender.
Antes de pasarse la Guarelo, te lo pregunto como jugador. ¿Te tiene...? Obviamente por responsabilidad tuya, cortado un técnico. No te cita para jugar con
el jugador 29. Fue el jugador 29 el viernes ante el Manchester. Exacto. Fue el jugador 29.
El equipo se está jugando Copa Libertadores. La característica del partido viene hace mucho rato, igual, todo el segundo tiempo. Y te pones 5 minutos. ¿Qué siente el jugador? Como, ¿querés que te salve ahora?
Sí, no, además que yo creo que eso el jugador lo siente, o puede tener la mirada, oye, me dio una oportunidad.
Pero además lo mató, porque se mandó dos ranas. Claro, no. Sabe que
si tú además querís buscar un revulsivo con un jugador de esas características, dale 30 minutos. Es decir, ya en el peor de los casos, teniendo en dale cuenta 20, que puede ser un jugador que te cambie. Es decir, pasar de no ser convocado, de estar en la banca, de jugar un par de minutos en general, a pasar a resolver
el partido, hacer la bala del
no, lo que hizo Álvarez, no es que gastó las balas y le tiró la pistola. Eso fue Asai, fue tirar la pistola con la cabeza.
Yo estaba haciendo el café cuando ustedes hablaban de los 9, ¿cierto? Y en un momento la U tenía 3 delanteros y ninguno de área, eran 3 periféricos. Sí. Guerra, que se abrió permanentemente sobre la izquierda, Fernández, que estuvo siempre bordeando el área buscando la opción de remate, y Guerrero estacionado al lado del guardalínea, siempre buscando una triangulación, nunca estableciendo un duelo como sí lo hizo Ormazábal. Entonces lo lógico ahí era haber mantenido a Di Llorio y haber sacrificado a un volante, a un lateral, haber hecho alguna situación. Y si en los últimos minutos tú
ves, un defensor.
Y si en los últimos minutos tú me decías, ¿sabes qué? En realidad hay que ir a tirar centro. El único argumento que nos va quedando, mete un par de centrales que tenía en la banca, un Tapia, un Formiliano, claro. O por último, dale la indicación a los centrales, vayan a morir. Pero faltó ese abordaje de Arturo Plat, esa sensación de
decir, ¿sabes qué? Demasiado miedo a la contra.
Yo creo que tuvo siempre el respeto.
Pero mataron a morir.
Mataron a morir. Si después pierdes 2-0, ¿qué importa? Pero quedó la impresión de que la U no se jugó esa última opción de ir a buscar esa chance en un último centro con Grandote. Fue a buscarlo con Guerra, fue a buscarlo con Asadi, fue a buscarlo con Guerrero. Eso a mí me llamó la atención en un momento por la forma que estaba atacando la U.
El grupo quedó Estudiantes 12, que ayer le ganó al Carabobo 2-0, Botafogo 12, peor diferencia, es segundo el equipo brasileño. La U va a Sudamericana con 10, el Carabobo, malísima campaña, un punto el que sacó con la U de local. Escuchamos a Álvarez con el análisis.
Espacio para bajonearnos. Estamos preparados para los 3 resultados. Siempre digo que hay que crecer día a día, corregir lo que no se hizo bien y potenciar lo que sí se hizo bien. Y sobre todo, un equipo es lo que hace y lo que transmite. Este equipo va al frente, transmite pasión, pegó en el palo, nos bloquearon remate, tiramos centro, pateamos de afuera. No se dio. Que fuimos competitivos en la Copa, fuimos muy competitivos, muy competitivos. Todos los partidos, el equipo mostró competitividad, quizás en alguno con Estudiante local, con algunos errores puntuales que no son normales en el equipo, pero yo como entrenador estoy muy tranquilo con un plantel entero tan identificado con la idea y un carácter con tanta pasión para defender esta camiseta e ir siempre al frente. ¿Cómo seguimos? Ahora sí, vamos a pensar en el torneo local, en la Copa Chile y en la Sudamericana, por supuesto.
Ahora, lo de siempre, el fútbol chileno en los últimos años, se ha ganado mucho a brasileños en los últimos años en Copa Libertadores, en todos lados. Pero no se clasifica. O sea, ¿cuál es el tema? Que tú ganas partidos que contra rivales de mayor envergadura, planteles un millonario, con gran historial algunos, pero no haces campaña, ah. No haces la campaña. Entonces te estás transformando en equipos que tienen una fecha para que los hinchas no olviden, pero no tienen una campaña para que lo echen.
Pasó Colo Colo con Quintero.
Exactamente.
Veces, o sea, no, buenos partidos, le ganó a Inter de Porto Alegre, exacto. Le ganó a Fortaleza de visita, pero cuando había que definir, exacto. Y cuando había que
pero
ponerse
ahí es donde
serio,
se muestra la jerarquía. Ah,
por eso te digo, ayer, si la U, lo decíamos con el Pato en la mañana, si tu jugador 13 y 14 para este partido es Guerra y Asadi, uh-huh. Claramente hay una situación que te faltó, que te faltó visualizar a la hora de ser competitivo. Y es lo que va a tener que aprender la U. Para jugar la Libertadores en serio,
sí.
Hay que ir por jugadores de mayor experiencia e invertir, derechamente en invertir en jugadores. Ayer no jugó Montes, por ejemplo.
No.
Un jugador que trajiste para ser titular esta temporada, no entró Montes. Ahí hay una señal clara que fallaste en un refuerzo que no podía fallar, fue porque fue el que más invertiste. $700,000 en un jugador que no lo utilizaste en el partido más trascendental del semestre.
Pato, la más clara de la U, que fue esa jugada por la derecha, casi gol de cabeza de Guerra. Si era gol, era igual al gol de Botafogo.
Claro, pero mala salida del portero, buen anticipo, parece.
Buen centro, primer palo, sí, el arquero queda medio camino.
Eso y el palo del año de Arangui. Sí,
pero como jugada, digo.
Como jugada, sí. Claro, fue lo.
Ahora,
lo,
que me iba a llamar la atención,
lo
que
más importante.
Bastaba un rechazo frontal para que Botafogo te generara al tiro una contra. Sí, sí. O sea, no había alguien que fuera sobre Jesús y.
Jorge Jesús.
Y por último, yo creo que tenía miedo Álvarez, este va a compensar y nos va a dejar con 10.
Sí, puede ser.
Pero fue un buen arbitraje.
Por eso, tenía miedo que... Cuidado con botarlo Igor Jesús, porque nos va a compensar, claro. Y nos va a echar un jugador.
Puede ser porque haya estado en la mente, pero...
Porque era
cuando tenías que jugar el mejor partido, jugaste el peor partido.
Y algunos respondieron, otros no estuvieron.
No, pero el bloque, el funcionamiento, ¿sí? lo que es el cepo por la izquierda, lo que es Guerrero.
Ormazábal sí estuvo a la altura.
Claro, lo que es decir, ese funcionamiento, lo que es Arangui, cómo te juegas con Poblete, No, la U no mostró la mejor versión, independiente de lo que hiciera el rival. La U, como Universidad de Chile que venía jugando.
Tú eres el único jugador, Pato, acá de esta mesa, hoy.
No, pero
cuando el futbolista que... pero es que lo que te quiero preguntar es lo siguiente, el futbolista siente cuando puede ganar los duelos. Y el único que lo sintió siempre y lo buscó permanentemente fue Ormazábal. El resto siempre prefirió el pase al costado para que el compañero resolviera. Siempre buscó mejor una alternativa de pase antes de arriesgar. Eso el futbolista lo va sintiendo en el partido, porque, evidentemente.
Perfecto. Sí, estoy de acuerdo.
La decisión en un momento pasaba, ¿sabes qué? Hay que arriesgar.
A mí me llamó la atención ese tema porque ya lo demostraste, ya, po. No es que antes habías jugado con rivales inferiores, con los Carabón o más, sino que fuiste a Argentina y buscaste los duelos, los ganaste. Ah. El segundo tiempo con Botafogo acá, cuando mueve el tablero el profe Álvarez y también ganaste duelos, es decir, mejoraste. Entonces, por eso te digo yo que cuando aparece el miedo escénico... Juega su punto.
Yo creo que la presión
del contenido del partido, del estadio, de lo que estaba en juego, contribuyó la inexperiencia de Álvarez, contribuyó que la U lamentablemente no hizo su mejor versión, pero es verdad. Yo sentí eso ayer, yo sentí que está. No, una U con tenis, no.
Yo
sé
siento
cómo
que,
decirlo,
por ejemplo, después de
no...
la expulsión, el jugador en vez de soltarse se apretó. Porque. Insisto, en esos pases sin destino que terminaron en el gol de Botafogo, la U pudo haber hecho circular el balón permanentemente, claro. Y corrieron riesgos innecesarios. El balonazo.
60% de posesión de balón.
Por eso, pero ¿cuánto?
Me refiero que ese punto ya lo tenía. ¿Te acuerdas que hablábamos?
Controlado ya.
Tener el balón, exacto. El balón, ya esa pega.
Entonces,
por la expulsión te la dio el rival.
Y eso de mandar pelotas a dividir en una zona donde no había que dividir, incluso Álvarez se dio el tiempo de explicar que eso no podía ocurrir, que fue un error de Castellón sin apuntarlo.
Claro.
eso marcó que la U en ese momento se desconcentró, más que enfocarse en decir, ¿sabes qué? Vamos a sostener este partido desde la tenencia absoluta hasta el descanso, y después vamos a encontrar una forma de hacer daño, porque no vamos a hacer daño, no estamos preparados a lo mejor para hacer daño, sí para contener, pero a lo mejor el segundo tiempo, pero la U yo creo
tenía que haber cambiado el plan de juego.
El plan B no lo tenía tan manejado.
No sé si estaba tan claro el plan B. No vi la orden en la U después del gol después de la expulsión.
Ponte tú que ya esa crítica va que no hubo plan B porque temprano se quedó con uno más. Temprano le hicieron un gol después de eso. Ya, y ahí no lo alcanzó a trabajar, los jugadores no respondieron a ese plan. Pero desde el minuto 25 o 30 del segundo tiempo, ¿cuál es el plan C? Va a ir perdiendo 1-0. Es jugarte la
posición. Pasa, claro,
y ahí ya no necesitas tanta elaboración, el tema de actitud.
Cuando ya se te quema el partido, no podía esperar que desde la mecanización.
No, por eso.
Claro, tienes que buscar una jugada.
Claro.
Es que eso, el problema es que la uno buscó la jugada.
El plan C, en el fondo, no es un plan articulado. Vamos para adelante, pongamos dos grandotes, juguemos.
Por último, ni siquiera desde la desde lo motivacional, ni siquiera desde la rabia, sino que muchos jugadores empezaron a resignarse. A confundirse, y sé que tú mencionabas Sepúlveda, Pato, pongamos también Altamirano por mencionar jugadores que están en la selección.
Sí.
De repente hay jugadores que nosotros acá, claro, le vemos buenos rendimientos y buenos partidos, muy buenos partidos, pero cuando le suben el escalón no dan. No voy a decir que, estoy diciendo que no lo puedan hacer, pero
de hecho ayer no lo hicieron.
Entonces uno dice, bueno, a ver, de repente nosotros nos embriagamos con partidos de la liga local, algún partido Copa Libertadores, pero cuando realmente hay que ser desequilibrante, mostrar toda tu capacidad, no. Entonces Altamirano ayer, ¿cuántas pelotas de gol te puso?
No, ¿cuántas puso de frente al arco?
Claro, era
porque todo para Laito. Igual que Guerrero.
Exacto, para Laito.
Son jugadores que están en la selección, ¿no?
Exacto, por eso.
O sea, ellos van a jugar a esta exigencia, ¿eh? Por eso ellos los medimos de manera distinta, porque después tienen que venir a la selección.
Y ojo, que los que andan, porque también una motivación del jugador es ir a un mercado más competitivo y mejor pagado, que los que reclutan, estos partidos no te los dejan pasar.
Claro.
Es aquí donde están mirando.
Por eso te digo que el aprendizaje es muy grande, y si la U quiere, insisto, seguir compitiendo de esta manera en el internacional y no pasar papelones como en la década pasada, es mejorar esto. O sea, pero ir a buscar mejores futbolistas con recorrido que te den una característica distinta, porque hoy día la U, por ejemplo, es cierto que tiene muy buenas franjas con Ormazábal y Sepúlveda o Guerrero, pero no tiene una alternativa por la izquierda. Si se vuelve a anotar, no tiene. La U puede administrar eso con Poblete a ratos, que puede jugar por zona, pero por la zona izquierda no tiene. La U le lloró ayer un jugador desequilibrante por la izquierda, porque todo se concentró a la derecha, como tenía Guerrero, Ormazábal y Altamirano. La U prácticamente monopolizó esa zona. ¿Y qué es lo que hizo Botafogo? Te cierro los caminos por ese lado. Puso un tercer volante prácticamente para evitar las triangulaciones y pases profundos, y aún así Ormazábal intentó por el costado izquierdo. Es muy huérfano.
Claro, yo encuentro de verdad extraordinario lo que hizo la U. Me parece que dio un paso adelante este primer semestre.
Sí, es mejor que el año pasado.
Mucho mejor, hizo bien la pega.
Pero se le abrió el apetito.
Y ahí tenéis que invertir.
Acuérdate que después de los dos primeros partidos se hablaba del título campeones de América.
No, está bien.
Una locura que se instaló.
Puede ser, pero...
No desde el club ni desde el plantel, pero sí desde el entorno.
Claro.
Se hablaba de grandes cosas. Bueno, cuando hubo que responder en el momento preciso, pero fíjate,
tú no podéis votar, y ojalá que no lo hagan los dirigentes de Azul Azul, lo que ya está construido. Lo que está construido es una base que tienes que perfeccionar y que donde tienes que traer otros jugadores. Por ejemplo, para mí leyó un 6. Un 6 de verdad, de esto moderno, joven, un aire distinto y una alternativa diferente. Como dice Cristian, que es de las pocas cosas que voy a coincidir estos par de días, le llueve otro hombre por izquierda también. Es decir, son cuestiones que el refresco en el medio campo, el Altamirano que uno espera, también necesita un jugador.
Claro, de pronto iba a pasar de la tribuna, iba a pasar a ser un jugador secreto a nivel internacional. Tiene que ir dando paso hacia
adelante. Está bien, lo habíamos conversado de Altamirano. Pero ahí tiene tiene en este momento mucho que hacer.
¿Sabes por qué, Pato, lo del 6?
Es pega lo que tiene la U. Es no tirar por al tacho a la basura lo que ha hecho hasta ahora Universidad de Chile y que venga el conformismo, sino que todo lo contrario. Esta base nos va a servir para lo que el segundo semestre Sudamericana y el próximo año Copa Libertadores. O sea, eso es lo que me parece que debe
hacer. El 6 es fundamental porque cuando no está Marcelo Díaz y pone Altamirano, sacas a tu mejor jugador de su posición, que es Aránguiz, para ponerlo de 6. Uh-huh. Que te hace un buen trabajo igual, porque es un jugador demasiado inteligente.
Pero lo pierdes
10 metros más adelante, donde él es preciso en ese pase vertical. En la recuperación, más o menos lo hace igual.
Las mejores decisiones.
Pero las mejores
son de Aránguiz. Partidos donde hay movimiento físico.
En Chile le puede alcanzar, pero a este nivel tú necesitas Aránguiz 10 metros más adelante.
Hay momentos que no te da con eso.
En esa zona puedes estar. Pierdes a tu mejor jugador en la zona más importante.
A propósito de Aránguiz, lo escuchamos, habló con ESPN en la transmisión post partido.
Creo que hemos competido muy bien. Lamentablemente nos tocó definir la llave aquí en un ambiente difícil, en una cancha difícil, ante un gran rival. No le encontramos la vuelta al partido, pero bueno, nosotros tenemos que continuar. Hasta mañana a pensar en lo que viene.
Ahora, una señal potente de Álvarez sacar a Díaz. Porque si sacaba a Poblete no pasaba nada. Claro. Pero él en dentro de tiempo saca al capitán. Además, no es cualquier jugador. Pero hay señales.
No todos los técnicos te hacen.
Que Álvarez tomó decisión ayer. A extrañas para muchos, pero otras valientes, y esa de sacar a Díaz en entretiempo te genera un ruido. Se está sacando al capitán, ¿eh? Ahora, no digo el mejor jugador, pero es el capitán.
Ayer también dijimos que cuando los brasileños se mueren en modo crack,
no. Jorge Jesús jugó Ancelotti, yo no estaba en la selección.
Oye, fíjate el detalle. Yo hacía una comparación: jugar argentino con el brasileño. El jugador argentino es mucho más disciplinado que el brasileño y es más profesional y no se hace echar.
Sí,
no sé. Pero el jugador brasileño, cuando tiene que ponerse en modo crack, es más que el jugador argentino. Ahora, en ese tira y afloja, está ganando por el momento el jugador argentino porque es más sólido lo que hace.
Pero más sostenible,
más confiable. Cuando el jugador brasileño quiere desequilibrar y se motiva, por ahí.
A propósito de eso, mientras vemos el calentamiento previo en Polonia del equipo del Betis para enfrentar al Chelsea en la final de la Conference, lo que decía Guarelo recién, cuando yo hice la biografía de Pellegrini, unas conversaciones que tuve con él, creo que esta fue en su despacho en Manchester, yo le pregunto, ¿por qué tanto jugador argentino? Ustedes ahí hablamos de este tema, que lo acusaban de que no le gustaba a los chilenos. Y ahí me dijo, mira, con Matías Fernández me pegaban en Chile cuando no jugaba, y cuando lo ponía me pegaban en España porque ponía chileno. Bueno, da lo mismo. Pero hablamos del jugador argentino. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Sabes por qué traigo el jugador argentino? No porque sea mejor, porque es confiable. Sí, el argentino sabe lo que te va a rendir. Tú juegas un argentino que tiene nota promedio 5-5, te juega siempre 5-5.
Y puede subir.
Y el 6-5 te juega 6-5. Claro. Puede ser. Bueno,
ahí está. No, el otro es el síndrome Anthony, que un mes no toca la pelota y el mes siguiente es uno de los mejores 7 del mundo.
Otra reacción con el atacante argentino, con Licha Fernández, que reconoce, estamos muy tristes, queríamos seguir, estuvimos cerca.
La verdad que ahora muy muy rápido para hacer un análisis, muy dolido por quedar afuera así. Yo creo que hicimos una gran copa. Son detalles que después de la expulsión dejamos un poquito de intentar lo que veníamos haciéndolo. Y bueno, en un error nos cometen un gol y después se nos hizo todo cuesta arriba contra un gran rival en su cancha. Hoy en día hacer un análisis muy rápido, como te decía, porque estamos dolidos, hay que pensar bien lo que se hizo a lo largo de la copa. Triste por la gente que nos vino a acompañar hasta acá. Estamos muy ilusionados por seguir en la copa, pero también tranquilo porque lo dimos todo hasta el final. Claro, sí queríamos clasificar, como te decía recién, muy triste por no poder clasificar. Ahora es descansar y pensar en el sábado, después en lo que viene.
Ok, bueno, fíjate que la U ahora va a jugar playoff de la Copa Sudamericana. Y por ahora los segundos, que sería uno que enfrenta a la U, son América de Cali, Palestino, Vasco da Gama. Todavía falta.
No, lo que pasa es que se define la U. Va a ser el primero o segundo de los de Copa Libertadores.
Exacto.
Depende del partido hoy de Liga y Quito. Si gana Liga, hace 11 y Central Córdoba sería tercero con 11. Porque Flamengo le va a ganar a Táchira de local seguramente en el Maracaná. Van a quedar 3 equipos con 11 puntos. Y uno de ellos va a quedar eliminado. Ese equipo va a quedar como el número uno de los de Copa Libertadores. Y hoy se define, por ejemplo, el grupo de Vitoria y de Defensa y Justicia. Vitoria hoy es el peor de los segundos, con 6 puntos.
Pero si gana C9 y posiblemente ya no sea el peor segundo. Pero si pierde en Quito con Universidad Católica y Defensa y Justicia le gana Cerro Largo en Argentina, Defensa y Justicia sería el peor segundo. Y ahí sí se podría dar que Defensa y Justicia, América de Cali, Vasco da Gama y algún otro que termine cayendo en el como rival de la U. Se va a saber el jueves en la noche.
Patricio, conforme con la explicación bastante completa, pero también...
Es que puede cambiar todo. Todo lo que acaba de decir es correcto, pero puede no pasar nada.
No, si uno de los rivales va a ser de esos cuatro. Pero Palestino quedaste... prácticamente imposible.
¿Pero quedaste conforme?
Sí. En la mañana, bueno, quedé medio...
Mareado.
Bueno, y...
Está golpeado por la eliminación.
Sí, bueno, igual.
Tú dijiste que no clasificaba hace dos semanas, decías que no clasificaba y ahora no.
Imagínate, no clasificó.
Ahora, lo dijo Alvarez.
Una farra.
Enfocarnos en el torneo nacional. No habló de la Sudamericana.
Sí, dijo que ahora vienen los tres partidos del torneo local.
Claro,
sí,
ahora está claro que... Ahora, que
Copa Chile y Sudamericana después.
La Sudamericana. Es segundo después del torneo local.
Claro.
A ver, la NFP, a propósito de la U, reprogramó la fecha del superclaso correspondiente a la fecha 7 suspendido.
A ver, ¿para cuándo?
12 de julio, imagínate.
¿Qué día acá
en julio? Sábado, 15 horas en el Nacional.
La semana anterior la U recupera el partido con Unión, el 5 de julio.
Colo-Colo ahí también recupera con Católica.
Unión es local, contra la U. Y hay que ver cuándo se programa el partido de Colo-Colo
con Católica. El 6, ¿no?
No sé.
Tendría que ser el día así. O sea, están todos los días vacíos. Y no es tan difícil.
Y Colo-Colo y Quique. Pasa que el fin de semana, el 29, no puede haber partido por las elecciones primarias.
Mira, en todo caso va a
ser 12 de junio, Colo-Colo y Quique.
Ahí está.
¿12 de junio?
Junio.
Ahora.
Jueves.
Entre fechas del campeonato.
6 de julio, Colo-Colo Católica.
Perfecto. Ahí está el día siguiente. Y 12 con la U.
5 de julio la U con la Unión
y el 12 la Colo-Colo, la U Colo-Colo.
Y 12 de julio la U Colo-Colo y la U esa semana previa tiene Sudamericana.
Bueno, en todo caso, post Colo-Colo, hay que ver cuándo clasifica.
En todo caso, ya Almirón quiere suspender para que los cabros descansen.
Pero si Almirón está suspendido, está despedido.
Ya se va a quedar, para que los cabros descansen.
Recordemos que el campeonato termina el fin de semana del 21 de junio.
Ese, claro.
Es decir, Colo-Colo, ojo con este detalle. Mira, Colo-Colo el día martes 10,
sí,
juega Chile-Bolivia.
Ok.
Y Colo-Colo tiene a Vidal, tiene a Vicente Pizarro. ¿Qué otro jugador tiene? Brian Cortés.
Cortés.
¿Y algún otro por ahí o no?
Que es suplente en este momento.
Y Cepeda. Pavés,
que es suplente.
Ya, pero Vidal, Pizarro y Cepeda perfectamente podría ser titular en el Alto el martes 10.
Listo.
Y Colo-Colo el jueves 12 en Iquique. Yo te lo marco desde ya, por si es que no se han dado cuenta.
El martes,
claro,
allá en
el Alto.
Bajan en la noche en avión charter y el miércoles y jueves, claro.
CPA llega.
¿Cómo? Pero vaya a jugar en el Alto.
Vidal no puede jugar en el Alto.
Bueno, le digo, yo te lo marco solamente como situación de fútbol.
Si Gareca entiende los minis, Gareca fue a Bolivia, sabe que tiene que poner
perfectamente. Colo-Colo pudo haber jugado o pudo haber solicitado con Iquique el día entre el 6 y el 12.
Yo creo que ni siquiera sabían el calendario de la selección.
Pero ahora, esto del jueves 12 me parece extraño porque el campeonato después se reanuda ese fin de semana. Es decir, Colo-Colo va a jugar el martes, los seleccionados.
En Bolivia.
En Bolivia, el jueves Colo-Colo y Quique en Iquique y el fin de semana tienen fecha.
El lunes 17 juega Colo-Colo.
¿Contra?
Cobresal.
¿Cobresal en El Salvador?
No,
en Santiago.
Monumental. No, digo yo para que tengan anotado ahí la fecha.
El sábado, domingo, claro, juegan el lunes.
Bueno, cambiamos de frente noticioso. Y nos vamos con Colo-Colo.
El amistoso.
Que va a jugar un amistoso triste mañana en el fondo. Última fecha
de jugador.
Sin público.
Un frío.
Eliminado de todo. Frío. Con los jugadores que se escuchan los gritos. Con un técnico despedido en la banca. Pero fíjate que tiene cierta gracia.
¿Qué?
Porque si Colo-Colo gana, se gana $330,000.
El incentivo económico. Pero bueno, para Manga también. para los dos equipos hay un incentivo económico, el que gana
no, y Bucaramanga todavía puede ser clasificar, sí, o sea,
tiene
no,
que jugarse la opción.
Exacto.
Porque Fortaleza va a jugar contra Racing, o sea,
Racing le puede llamar. Racing necesita asegurar el primer lugar del grupo. Cuidado, que Bucaramanga está de cabeza, está de cabeza en la copa.
Dame la tabla, Pancho, que no
te
no,
la doy. Racing 10, Fortaleza 8, Bucaramanga 6, Colo-Colo 2.
O sea, Bucaramanga ganando
hace 9 y puede pasar a Fortaleza.
Claro. Si gana Racing,
o sea, y hay que ver la diferencia de gol, el resultado entre ellos, ¿no? Fortaleza y Racing y Bucaramanga. La
diferencia de goles, yo creo que Fortaleza saca una ventaja por el más 3 a Colo-Colo y el más 4 de allá, son más 7.
Le regaló
esos 7.
Sí,
a Colo-Colo.
Desastre.
Oye, y bueno, recupera Racing, tiene más 10.
Ya.
Fortaleza más 4 y Bucaramanga menos 3, está
difícil. No, está
Racing necesita que pierda Fortaleza. Oye,
¿Racing juega con Fortaleza?
No, que,
no, por eso, pero
que Bucaramanga necesita que
perdón, Bucaramanga necesita que pierda Fortaleza, Fortaleza. Oye, a ver, Almirón para este partido recupera a Pavés, a Volados, a Oroz, no tiene a Vidal, que se hizo expulsar, recordemos,
no puede jugar
en el duelo contra Racing. Así que eso con el albo campeón, que hoy día tiene
ahora, ojo con Colo-Colo
de directorio.
¿Sí? Sí. No, y ojo con el partido del domingo. Colo-Colo con la Calera. Resulta que está la cuenta pública del presidente Gabriel Boric.
Y se puede suspender.
Y la delegación presidencial en la Calera ha sostenido que no hay efectivos de carabineros. Pero porque están todos concentrados para el paraíso.
Espérate, la cuenta pública. Pero eso es a 70 kilómetros.
Bueno, pero te estoy diciendo
Déjense joder.
Bueno, pero te estoy diciendo que
ya, corre. Ah, bueno. Sí, pero un poco.
Pero ¿por qué te lo caes conmigo?
No, si pero ya terminé.
Yo te encuentro la razón.
Terminé. Ya más
público. Primero.
Público local.
Primero, ¿cómo? Sabiendo que hay una cuenta pública en Valparaíso, que se sabe de antemano por qué ese partido en la Calera no se programó, por ejemplo, para el lunes. Perfectamente, si se va a jugar sin público visitante, se jugaba el lunes y no el domingo, por un tema excepcional, digamos. Entonces, eso
es la constitución de la República que se juega el uno. O sea, que se juega que la cuenta pública el 1.
Está bien.
Pero aquí ahora la cuenta pues en la mañana.
Creo que a las 2:30 de la tarde.
Pero ¿cuál a las 2? Ya a la hora que están del almuerzo.
Termina como a las 3.
Siempre era
la última cuenta pública.
Era tempranito eso antes, pues 10.
No, si hay una. Yo te doy la excepción.
Cualquier. No, y si hubiera habido el día el completo también, el completo. No.
Voy a salir un cuarto partido con Colo-Colo este semestre sin contar la Supercopa. La Supercopa no salió programación, ¿no?
Van a juntar. No, que mira. Van a ser. Esta Supercopa.
O el Superclásico va a ser un doble. No,
la Supercopa suspendida la van a hacer de preliminar de la Supercopa del 2025. Y si son los mismos equipos, juegan equipos.
2x1. No, bueno, 2x1.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestras tiendas o la página web vitelenergia.com y en Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Zipa porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Zipa.
Sí, po, maestro.
Sí, po, sí, po. Oye, la Católica. A ver, pero vamos con Mi Casino primero, porque nos invita a jugar una combinada de la Copa Libertadores. Acuerda que si juegas con el código Agricultura, tienes un 25% más en tu siguiente depósito. Olimpia, Sao Paulo. Ah, no, este es el San Antonio Bulo Bulo.
Bulo Bulo.
El visitante boliviano va a anotar al menos 2 goles. ¿Eh? Peñarol, Vélez, partidón, empate. Colo Colo, Atlético Bucaramanga, gana Colo Colo. Pero Bucaramanga hace al menos 2 goles.
Tapabocas Colo Colo.
Y Racing Fortaleza gana Racing. Con 10 lucas y esta combinada te quedas con un lindo premio de 3.300.000 pesos.
MiCasino.com. Ya. Si Colo Colo gana mañana, yo ya veo el tapamos boca. Si hubiéramos jugado así. Sí,
último el grupo.
Claro, cuando sin presión. Si nosotros hubiéramos jugado así.
Almirón recibió una fecha de suspensión por no asistir a la conferencia con Ñublense. Esté o no esté todavía dirigiendo a Colo Colo, el domingo no se sienta, así que se juega.
Se quedará en la casa.
En la
sí, tiene que quedar en la casa. Ahora, por
sí,
no,
puede. Sí, no, puede ir, no puede ir a la casa. Oye, se me olvidó a propósito de Endegni con la casa y todo, y las pantuflas. ¿Qué es esto? ¿Qué onda? ¿Por qué ayer en el partido de la U estaba el técnico de la selección brasileña? Pero está loco ese hombre.
Sí, se equivocó.
No. Además, quizás llevaba mucho tiempo descansado, se no se estaba sin jet lag, que llegó el domingo.
Sí, lo pasa es que lo quiere y una Gareca no, entonces no corre peligro.
Sí, porque Gareca corre peligro si va a haber un partido de Libertadores de la U, por
ejemplo. No, y va a haber a Palestino en la cisterna, puede haber incidente. En un día, Ancelotti fue a ver más fútbol que Gareca en 7 meses.
Exacto. Qué bueno. Oye, cierro paréntesis.
Oye, aprovecho lo último del partido de la Gareca Colo-Colo. La reunión se iba a hacer el martes. Pero en realidad, última hora decidieron que por qué no lo hacíamos mejor el miércoles. Cada vez más cerca del partido. Hay tan pocos deseos de que se juegue el fútbol en nuestro país.
No, yo creo que. Yo creo. ¿Sabéis cuál es el problema? Esto va a doler, Pato, pero tú.
Depende de lo que digas.
Que claro, los dirigentes, con esta idea de jugar poquito y cobrar mucha tele. Pero también a los jugadores les encanta el fin de semana libre, Pucha que les gusta el fin de semana libre. Dije, no juguemos ya, listo. La parrilla prendía. Sí, sin talopo. Y por eso después el jugador chileno a nivel internacional anda pidiendo agüita a los 60 minutos.
Oye, ¿qué pasa en la UC? Cheito o Vitamina podrían ser. También aparece Marcelo Méndez, que ya fue candidato el 2024.
Que estuvo en Palestino, ¿no?
Está sin club.
¿Cuál Marcelo Méndez?
Sí, por el gallego que viene en gimnasia.
No, Sebastián Méndez.
¿Sebastián? ¿Es Marcelo o Sebastián?
El gallego Méndez, Sebastián Méndez, que estuvo en gimnasia con Maradona, que estuvo con Palestino antes de Basay.
El equipo que jugaba lindo y no le hacía un gol ni
al
gol.
Salvó a Vélez del descenso.
Fíjate que jugaba muy gallego bonito ese Palestino, pero no le metía un gol a nadie. Era increíble.
Hace rato que no dirige, estuvo en
Santa Fe. Me dice Martín, nuestro productor, que es el uruguayo Marcelo Méndez. Último que hizo fue Gimnasia de Grima y ahora está libre.
Me acuerdo del tercer arquero de la selección francesa del Mundial 78, Dominique Baratelli.
Sí,
Dominique Baratelli.
Pato, a ver, el Cheito Ramírez, que salió, le fue mal este año en Iquique. Suenan los dos clubes grandes, si es que se va en dos de los clubes grandes. Ahí en Unión también. Si es que se va.
En Unión habló con Sabino. Sí. Es la información que tengo yo. Se comunicaron ahí.
Te pregunto, fuera de acá. Y tengo las dos opciones, Colo-Colo y la Católica. Colo-Colo paga más, pero bueno.
Y también, pero más quilombo
también. Sí, ¿qué elegiría el Cheito? Fue campeón y capitán en Católica.
Colo-Colo.
Igual Colo-Colo por su formación.
Es que el objetivo próximo es dirigir a Colo-Colo, creo bien.
Lo dijo alguna vez,
pero Católica es un buen club para ir y jugar hasta ahí.
Es lo que pienso yo, a lo mejor me llama Miguel Ramírez y me dice, no, Pato, estás equivocado y quiero Católica. Lo que yo creo es que él dirige Colo-Colo sí o sí.
Hay dos detalles. Primero, por ambición, en este momento Colo-Colo es más atractivo. Colo-Colo quiere salir campeón y armó un plantel para... Coincido. Si es que sea Almirón.
Si es que sea Almirón.
Y Católica es un lugar más tranquilo para trabajar. O sea, va a tener por lo menos un año. A lo mejor Católica a final de año no logra nada, pero lo van a dejar 6 meses más. Católica va a trabajar tranquilo, en Colo-Colo va a hacer una sopa toda la semana, va a tener una cazuela armada ahí, pero tiene plantel que si le saca partido tendría que rendir.
Y tiene mucha mayor repercusión.
Saquemos el nombre Miguel Ramírez. Olvidémonos del nombre. Si yo te digo que a Colo-Colo, a Católica suena el técnico del equipo con peor rendimiento este año en el campeonato chileno. ¿Qué diríamos?
Que
en Colo-Colo y Católica suena el técnico con el peor rendimiento en el fútbol chileno este año.
Tuvo mal,
Por eso digo, o sea, ¿cómo son las cosas? Sí. Yo le tengo un enorme cariño a Miguel.
Acosta agarró la selección chilena.
Eso te digo, pero en otro momento, ¿qué diríamos que a Colo-Colo y a Católica está llegando el técnico?
Pero
eso es un facto.
Es que la realidad del fútbol chileno ya no está para ir a buscar afuera, para levantarle.
Eso te digo, que hoy día.
El mundo de los técnicos no es así, no se analiza así. Por el mundo de los técnicos es completamente distinto, porque si un técnico fracasa, a los 2 meses está dirigiendo en otro lado. Entonces es distinto y me parece
siguiendo esa misma línea, Pato, te entiendo completamente. Por eso te
voy a apuesta arriesgada.
A Colo-Colo y a Católica suena un técnico que nunca ha tenido una experiencia en un club grande.
No,
también es raro,
pero es un técnico que como jugador tiene mucha, tampoco es un jugador que
va,
tampoco un técnico que
le tengo enorme cariño y sé.
No, pero
es una cuestión, no es una
¿cómo
cuestión
analizamos
de cariño,
algunas
no
cosas?
No tiene que ver el cariño acá. Okay. No tiene nada que ver el cariño.
El tema de fondo que ahora, no que el en la realidad hoy, no hay, está ya mitad de temporada, no hay mucho técnico en el mercado.
Sí, lógico. Segundo, por algo están sonando los tres.
Segundo, lo que ha pasado últimamente, y sobre todo los equipos más zombies, que te traen mucho técnico argentino conceptualmente muy armado, le ponía el micrófono, te hace una clase,
lógico.
Te hace una clase magistral. Espectacular, magistral, para ganarse un Nobel de física, y después la cancha un desastre, le ponen y le saca jugadores, y son caros. Entonces a esta altura los clubes dicen, ¿para qué voy a traer un, o sea, con lo cual no te puede traer un técnico argentino random cualquiera porque no se la van a aceptar? Prefieren traer un tipo como Miguel Ramírez, que por último está identificado, que tiene...
Va a bajar cartel. La temperatura, ¿no? Claro, te va a bajar la temperatura, exacto, más desde afuera. Exacto.
Y Católica no tiene un peso para traer a nadie.
Y tampoco te va a reforzar con nadie.
Y no, Católica no, le da... O sea, yo creo que no te va a llegar cuando nadie. Le dijeron a Tagle, renunció Thiago, ¡oh, me dijo, cacho, qué hago ahora, güey! ¿Qué hago? No, claro, quédate, ahora, Thiago,
yo,
quédate.
Yo, Miguel Ramírez, si es que es efectivo, sí, que Sabino lo quiere hoy día... y no vas, y Católica y Colo Colo te van a seguir peloteando. Yo tengo Unión. Yo tengo Unión. Sí. Unión tiene buenos jugadores. Pero no sé si para jugar
no, como Unión, que. Unión y de ahí al descenso después. Pues. No.
Pero Miguel, ¿cuántas veces asumió de este tipo de desafíos? Yo digo, él, si va a estar esperando a que Colo Colo tome una decisión con Almirón y Católica cerró otro técnico y Unión también, y después no, se queda mirando la ventana. Mejor ya, pájaro pero, en la bueno, mano.
Miguel no está esperando que lo llame Colo Colo.
Por eso te digo, el que le ofrezca un contrato ventajoso, una situación deportiva.
Una situación así. Él sonó en Católica y va O'Higgins,
¿sí?
Que va antes. Le fue mal en O'Higgins. Por eso, hay que ver.
Claro. Sí. No, si es que es decisión de él, pero digo, sí, si se queda esperando esa gran decisión ya. Que quiere.
Que ese... ¿Qué es eso, decisión de él?
No, te digo...
No, él no, tiene que hay como algunos players que yo le pregunto...
Ah, por, no, lo que yo te digo...
Del técnico, pues, pero no, si es decisión del técnico...
Sí, pues, lo que pasa es que nosotros... No, lo que yo te
yo
digo
te pregunto,
es...
¿Qué harías tú en el fondo?
Yo quería, tomo el primer contrato que tengo sobre la mesa. Me parecen tres clubes muy interesantes. Independiente de la posición pues de Unión...
son dos cosas. Mira, uno para salvar el descenso. El otro para clasificar a la Sudamericana con suerte. Y el otro para pelear el título.
Pero Unión tiene,
son
bueno,
tres exigencias
pero distintas. Que los tres, pero los tres no te están ofreciendo hoy día. El que ya tuvo una reunión contigo fue Unión.
Sí, puede ser.
Eso, a eso voy, ¿no? En las condiciones ahora, que todavía, está hoy. Si están las tres ojo, contratos sobre esa, obviamente,
Unión todavía está a tiempo de zafar. Pero se le está acabando el tiempo, porque si termina en la primera rueda con menos de 10 puntos, empieza a comprar pasajes para Temuco, para Valparaíso, para Copiapó,
Arica,
sí.
Arica está pegando arriba.
Empieza a reservar el salón cama.
Oye, Palestino, estamos regalando entraditas porque mañana juega contra el Mushuk Runa por la última fecha de la fase de grupos. Hoy día. Hoy día, 20:30 en el Bicentenario de la
Super popular los precios.
Unidad super popular, 3 y 5 lucas, pero estamos regalando 4 entraditas. Bueno, métanse ahí en nuestro perfil de Instagram, Deportes en Agricultura. Y el Betis, ya hay formación. Alineación hace rato. Y van a estar jugando con Adrián, el Betis, Zabalí, Bartra, Natán, Ricardo, Johnny, Fornals, Anthony, Isco, Esabde y Bukcham. ¿Cómo se pronuncia este? Siempre me equivoco.
Runa.
Bakambu.
Bakambu, el 9.
Bakambu, eso. Esa era mi duda, sí. Bakambu. Y el Chelsea de Maresca con Jorgensen, Gusto, Chalobá, Vallachile, Cucurella, Caicedo, Enzo Fernández, el capitán, Madueke, Palmer, Neto y Jackson.
Titularísimo.
Oye,
equipo estelar.
Lo que hablábamos delante del jugador argentino. Sí. Pégate una revisápato. Sí. ¿En cuántos equipos europeos top es capitán el argentino? Y no porque lleva 20 años en el club. O sea, ¿cuánto lleva Enzo Fernández? ¿Un año y medio, dos años? Listo, sí. Capitán. Sí. McAllister ya ha sido capitán, sí, del Liverpool. Claro. Ni hablar Lautaro Martínez en el Inter, el Dibu en el Aston Villa,
José Romero en el Tottenham.
Tiene que ver con eso, y eso para la gente no solo tiene que ver con el carácter, la personalidad,
tampoco el marketing,
además de ser bueno, son profesionales, líderes.
Marca el camino, cómo entrenarse, cómo enfrentar la profesión.
Escuchemos una de Pellegrini en la previa de este duelo que ya se viene, con mucho bético, con mucho español, con mucho sevillano ya en Polonia. Escuchamos al técnico chileno que puede ganar su primer título en Europa.
viviendo estos momentos con mucha alegría. Ha sido el trabajo, como usted dice, de un año, de poder estar ya clasificado para Europa la próxima temporada, 4 fechas antes. Y por otro lado, haber tenido la capacidad de la Conference de llegar a esta final. La misma estadística lo dice, en la primera final que iba a jugar Betis en su historia internacional. Nos sentimos con mucha responsabilidad y con mucha confianza de poder darles alegría a los hinchas.
Debía ser mucho más hincha el Betis.
Inmenso favorito el Chelsea por un tema de plantel, pero la puede pelear, y lo dice Pellegrini.
No, lo plantea Pellegrini, no es un David contra Goliat, pero desde el punto de vista presupuestario hay una diferencia.
Pero
no,
los dos volantes centrales ya son...
Son 250 millones de euros entre Caicedo y Enzo Fernández.
Sí, los valen, pero... Claro. Pero
el Betis es una fuerza colectiva. Pues. Sí. Después de Fiorentina vino un bajón en la Liga Española, los jugadores ya perdieron la adrenalina.
Y empezaron a pensar más en la final.
Ahora vamos a ver, son 90 minutos. Lo mejor que le podía pasar a Pellegrini contra Chelsea era partido único. En un ida y vuelta le hacía pesar la diferencia, pero el partido único puede dársela a Pellegrini.
Pausa, nos vamos a la pausa, pero antes quiero saludar a nuestros partners, porque, por ejemplo, los maestros que saben prefieren SIPA porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con SIPA. Y que tu negocio se mueva con los top malls de MitaGo, accede a una flota de hasta 9 vehículos y disfruta los beneficios del renting, olvidándote de gastos operativos. Suscríbete al renting y mueve tu negocio en mitago.cl en SAC. Llevamos más de 100 años ofreciendo calidad, variedad y disponibilidad en todos nuestros productos de acero y materiales de construcción. SAC, especialistas en acero en la U Mayor, Universidad Mayor, formamos profesionales conectados con el dinámico mundo laboral, abordando problemas globales con mirada local, siendo actores relevantes de nuestra sociedad. Y micasino.com. Te invita a jugar una combinada con la Copa Sudamericana. Godoy Cruz, Atlético Grau de Perú. El visitante va a ser el primer gol del partido. Atlético Mineiro, Cienciano. Cienciano anota 2 goles. Caracas, Deportes Iquique, gana Iquique. Fluminense, Once Caldas, empate. La Unión, San José, gana La Unión con 10 lucas. Y esta combinada te quedas con un premio de 7.635.000 pesos. Micasino.com.
Teleenergía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Y Teleenergía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitelenergía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Hola, soy Natalia Salvadores, doctora en Ciencias Biomédicas y académica del Centro de Biomedicina de la Universidad Mayor, donde desarrollamos soluciones innovadoras para mejorar el diagnóstico temprano de enfermedades asociadas al envejecimiento. Te invito a descubrir la mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Tu obra necesita un socio confiable. En SAC llevamos más de un siglo entregando acero y productos para la construcción. Asesoría personalizada, amplia cobertura y siempre una oferta para ti. Visítanos en Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Santiago, Rancagua, Quilpué, Concepción, Temuco, Puerto Montt o en SAC.cl. SAC, todo un mundo en acero.
¿Qué le pone color, maestro?
No solo color, cabro. Es mayor poder cubritivo, máximo rendimiento y mejor nivelación.
¿Y cómo lo hace?
Con el látex extra cubriente de SIPA, po.
El que sabe, sabe.
Con SIPA, sí, po. Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura. Con SIPA, sí, po.
¿Está listo el auto?
No, sabe que esto se demora como un mes. Y además hay que pedir los repuestos a China. ¿Se fijó en el ruido de la caja de cambio?
¿Sí?
Hay que revisar.
Ay, no, qué lata tener que esperar un mes. Mejor me cambio al renting de MitaGo.
¡Excelente decisión! Con el renting de MitaGo, dile chao al taller, las mantenciones y repuestos. No tienes que esperar nada. Suscríbete ahora porque el renting de MitaGo es tendencia around the world. Te lo dice el profesor Salomón.
Casa tu 0 kilómetro sin necesidad de comprarlo. Suscríbete al renting de MitaGo en mitago.cl.
En Collahuasi nos esforzamos a diario para que el desarrollo de una minería de excelencia impulse el desarrollo turístico de Tarapacá. Gracias a una alianza público-privada hemos retirado más de 950 toneladas de residuos de las playas locales, certificando además a Cabancha con el sello de calidad internacional Blue Flag, siendo la tercera en Chile con esta categoría. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Bueno, perdió Davil hoy día en 3 sets ante el 25 del mundo. Poco que hacer, 7-5, 6-3 y 6-4 ante Alexei Popirín. Ahora se va al inicio de la temporada en hierba, en pasto, a Países Bajos, a la ATP 250 de Hertogenbosch, que es un clásico. Hey, nos vamos a... Sí.
A ver, al Betis. Oye, hoy el tremendo... Mira, Pellegrini, ¿eh?
Impresionante.
Ah, todo el claro.
Con todos los protagonistas.
Está bueno.
Está toda la ceremonia previa. Patito, emocionado, jugaste en el Betis. Sí, el corazón late distinto,
sí,
¿no?
Sí, late diferente.
Además, tú eres muy, muy, muy emotivo, sí.
Distinto, me han escrito gente de allá de Sevilla, ¿no? Un par de amigotes que son hinchas y que están en este momento en Polonia. Uy, sacaron tickets.
Oye, Pellegrini llevó a sus dos mejores amigos de la infancia, los invitó, ¿eh?
No.
Sí, pues los invitó.
Puta, qué wey.
Unos amigos todo, de cuando era chico.
Como siempre lo hace.
Lo hace, ¿eh?
Sí, los mejores.
Invita dos, tres. Claro. Chao, nos vamos a ver al Betis ahora.
Grande, Manuel.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñines de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren Zipa, ándate a la segura. Con Zipa, sí. Suscríbete a los Top Models, 0 kilómetros del renting de MitaGo. SAC, más de 100 años al servicio de tus proyectos de construcción. Visita SAC.cl. Te invito a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.